en Radio Sefarad. Noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. En nuestro país se celebran los 26 años de la promulgación de la Constitución Española de 1978.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, varios miembros de su gabinete y representantes de partidos políticos e instituciones asisten al aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados. Previamente, el ministro de Defensa, José Bono, asistió en la Plaza Colón de Madrid, alisado de la bandera, junto a los presidentes del Congreso, Manuel Marín, y del Senado, Javier Rojo.
Han sido 26 intensos años. En este periodo, España ha consolidado su democracia, se ha acercado económica y socialmente a los demás países occidentales, y como otro hito crucial, ha ingresado en el célebre club de la Unión Europea. Además, la Constitución del 78 significó para los judíos y los españoles en general la anulación oficial del decreto de expulsión de 1492. A este tema le hemos dedicado hoy nuestra efemérides. No se la pierdan. Moratinos, el ministro de Asuntos Exteriores español, no fue uno de los padres de la Constitución, pero está de plena actualidad y esperanzado. Cree que en estos momentos existe una oportunidad real para la paz en Oriente Próximo. Miguel Ángel Moratinos se reunirá en Bruselas esta semana con el secretario de Estado norteamericano Colin Powell.
Miguel Ángel Moratinos y Colin Powell analizarán la nueva oportunidad para relanzar el proceso de paz en Oriente Próximo. El ministro de Exteriores español anunció este encuentro al término de su entrevista con el presidente egipcio Mubarak. Moratinos trasladó al presidente egipcio sus impresiones tras los encuentros que ha mantenido con el primer ministro israelí Ariel Sharon y posteriormente con dirigentes de la Autoridad Palestina. Moratinos llega al encuentro con Powell convencido de, en palabras del responsable de Exteriores, el nuevo clima de cauto optimismo y responsabilidad comprometida en la región. Además, Estados Unidos, junto a Marruecos, impulsa la primera reunión del llamado Foro del Futuro a realizar en Rabat el próximo día 11. El objetivo de este foro es promocionar la democracia en los países del mundo musulmán.
Soplan nuevos vientos en Oriente Próximo, marcados por un clima de diálogo y de negociación. En la gira que Moratinos acaba de realizar, pudo ser testigo de estas nuevas relaciones. Ahora será necesario que las buenas intenciones, que sirven para restaurar la confianza perdida, se traduzcan en acuerdos más concretos. Sobre este nuevo clima de acercamiento habla también nuestra próxima noticia. Egipto libera al empresario israelí Hassan Hassan, condenado a 15 años de prisión por espionaje en 1997, en un intercambio de presos que a cambio supuso el regreso de 6 estudiantes egipcios sospechosos de terrorismo.
Este intercambio de reos es interpretado como un relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y Egipto, lo que podría incluir una mayor implicación por parte del Cairo en el plan de retirada de Gaza anunciado por el gobierno Sharon. Días antes de esta liberación, el presidente egipcio Hosni Mubarak había declarado que el primer ministro israelí Ariel Sharon es el mejor socio que pueden tener los palestinos para llegar a un acuerdo de paz. Se espera que este impulso en las relaciones israelo-egipcias concluya con la vuelta del embajador de El Cairo a Israel, según informa el periódico israelí Jerusalem Post.
Excelente clima el que viven en sus relaciones diplomáticas Egipto e Israel. Además de mostrarse como un socio fiable para la paz, El Cairo propone acciones concretas para apoyar el plan de desconexión de Gaza y el estrechamiento de los intercambios económicos. Con estas medidas, la restauración plena de las relaciones bilaterales parece muy próxima. Continuamos. A pesar de los buenos augurios, la violencia fanática continúa entre ciertos sectores de la Autoridad Nacional Palestina. Se lo contamos.
Militantes de la organización terrorista Las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa asesinan a un joven de 19 años acusado de colaborar con Israel. Un portavoz de este grupo terrorista declaró que Al-Indi, el joven asesinado, pasaba información a los servicios secretos israelíes acerca de terroristas fugitivos. Desde el inicio de la segunda intifada en septiembre de 2000, docenas de sospechosos de colaboracionismo con Israel han sido asesinados por organizaciones terroristas, algunas veces en ejecuciones públicas. Por otra parte, vuelven a producirse ataques de misiles Qassam hacia la ciudad israelí de Sderot.
Algunas facciones palestinas hacen malabarismos con el lenguaje. Primero llaman a una tregua, como lo hicieron recientemente las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, y luego asesinan a sus propios conciudadanos. Esta anunciada UDNA llegó con el propósito de permitir la celebración de las elecciones presidenciales palestinas el próximo mes de enero. Estos brigadistas del odio parecen tener un nulo respeto por las vidas humanas e ignorar instituciones como la justicia. La llamada a un alto el fuego es una mera estrategia de presión hacia los gobernantes palestinos. Seguimos. En Irán, el fanatismo también es noticia. Unos 25.000 iraníes se alistaron en los últimos 6 meses para cometer atentados suicidas en Irak, Israel o contra el escritor de origen indio Salman Rushdie, acusado por el régimen de Teherán de apostasía.
El alistamiento de voluntarios suicidas iraníes fue una iniciativa que surgió hace unos 6 meses, con motivo del 15º aniversario del fallecimiento del Ayatollah Khomeini, fundador de la República Islámica de Irán. En reacción al alistamiento, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Hamid Reza, declaró que esta iniciativa no corresponde a la línea política de su gobierno.
El odio, la sinrazón, el fanatismo no conocen límites. Las cifras de voluntarios a convertirse en kamikazes van más allá de lo cuantitativo. Habla más bien de un país donde la violencia asesina es tristemente moneda corriente. La pérdida de poder de los reformistas encabezados por Khatami augura oscuros tiempos para el régimen de Teherán.
El presidente indonesio Susilo Bambang abrió este lunes el congreso que durará 2 días e incluirá entre sus participantes a líderes de las religiones islámica, judía, cristiana, hinduista y budista de más de 14 países. El congreso, copatrocinado por el gobierno australiano, tiene como objetivo luchar contra el auge del islamismo radical en Indonesia, el país con más musulmanes del mundo. En Indonesia se produjeron 3 de los atentados terroristas más sangrientos de los 2 últimos años, todos con alguna conexión con la organización terrorista Al-Qaeda. Una bomba en la isla vacacional de Bali, en 2002, acabó con la vida de más de 200 personas, incluyendo a 88 australianos.
En Indonesia la mayoría de sus ciudadanos practica un islamismo moderado, pero en los últimos años se ha incrementado alarmantemente el número de seguidores de facciones más radicales. Una reciente encuesta revela que la cuarta parte de los indonesios se niegan a condenar los ataques suicidas de la organización terrorista local Jemaah Islamiyah. Esperemos que este congreso interreligioso sirva para combatir eficazmente estas expresiones de intolerancia religiosa. Terminamos de manera festiva. El alcalde de Berlín, Klaus Boereit, encenderá la primera de las 8 velas del festejo de Hanukkah, depositadas sobre un candelabro de 5 metros de altura.
Por primera vez en la historia de Alemania se celebra esta festividad ante la puerta de Brandenburgo de Berlín. Yehuda Teichtal, director de la organización judía Chabad Lubavitch en la capital alemana, declaró que la luz de Hanukkah muestra que la libertad y la democracia triunfarán sobre la oscuridad y la tiranía. La fiesta de Hanukkah conmemora la reinauguración del Templo de Jerusalén en el año 164 antes de la Era Común.
Nos alegramos de que la comunidad de Berlín celebre públicamente y con el apoyo de las autoridades locales una festividad tan significativa como Hanukkah. Hasta una próxima cita con esta síntesis de noticias. Hanukkah Sameach.